Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Y son malos días todavía para la educación peruana. Usando la falacia de la autonomía universitaria como coartada, los líderes de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Renovación Popular, Rafael López Aliaga, junto a varios congresistas de Acción Popular, dieron un zarpazo a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, en el Congreso. Este organismo tiene entre sus tareas vigilar la calidad de las universidades y otorgarles el licenciamiento. El gobierno de Pedro Castillo tiene 15 días para observar la ley y la única voz que se ha manifestado en contra de esta medida es el canciller César Landa, quien en esa época, cuando se da la ley de creación de la SUNEDU, formaba parte del Tribunal Constitucional y declaró que en ningún momento esa falacia de que se violentaba la autonomía universitaria era real. También los estudiantes y los gremios estudiantiles han enviado una carta al presidente Pedro Castillo donde le piden cumplir su promesa de campaña de asegurar una educación universitaria de calidad. Hoy en la entrevista estaremos con Kelly Leonela Labra Panoca, estudiante de Historia y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Nacional de Cusco, e Ian Martínez, presidente del Centro de Estudiantes de Administración de la Universidad Nacional del Callao. Buenos días, Kaylin, y buenos días, Ian. ¿Cómo están? Gracias por estar en la entrevista. Mi primera pregunta es, ¿qué tal? Mi primera pregunta es para Kaylin. ¿A ustedes, en algún momento de esa discusión, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, los invitaron a debatir el proyecto?
Chau, ñaña Tureikuna, Noham Kani Leonela, Cusco Yacamanta, Patuna Paco y Mastarica Muikichi. Muy buenos días, amigos y amigas. Primero, agradecer el espacio de este medio de comunicación. Y efectivamente, desde Cusco, nosotros manifestamos de que, inclusive hace algunos meses, a través de la congresista Ruth Luque, hemos enviado un documento solicitando la integración de un miembro de la Federación Universitaria del Cusco a la Comisión de Educación. Y en todo caso, si no fuera factible eso, pues informar de lo que se está tratando siempre en esta comisión, ¿no? Sin embargo, no se ha recibido una respuesta a esta petición, una respuesta concreta, digamos. Y en ese sentido, pues nunca hemos recibido una invitación por parte de la Comisión de Educación, digamos, para participar en un espacio tan importante de debate respecto a estos proyectos de ley. Por otro lado, nosotros como estudiantes nos hemos manifestado hace algunas semanas y también hemos realizado una marcha en conjunto con universidades privadas y algunas otras universidades del Cusco que tenemos. En la marcha nosotros destacamos la importancia de no proceder con la aprobación de esos proyectos de ley que no en este caso aseguran la calidad educativa, pero por otro lado utilizan un argumento y básicamente utilizan a los estudiantes, digamos, como argumento y herramienta para poder hacer proceder esos proyectos de ley, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Porque a nosotros nunca se nos consulta y se nos dice, oiga, señores estudiantes, ustedes, ¿qué es lo que piensan respecto a estos proyectos de ley, ¿no? Más por el contrario, se reúnen grupos políticos, grupos de interés, y eso realmente es un golpe para la educación universitaria, no solamente pública, sino también, bueno, en este caso para otros sectores en este sentido, porque la educación pública que se brinda hacia la sociedad. Y la sociedad necesita de manera importante, de manera prominente e inminente además, que en este caso los ciudadanos se formen, ¿no? Se formen. Y en ese sentido, pues afecta también a la ciudadanía, porque en todo caso no estamos asegurando una calidad de educación y con eso, pues a consecuencia trae un desfase de la propia ciudadanía. Por otro lado, algo interesante que se menciona, que se, digamos, que se defiende con esta autonomía universitaria, es de que las universidades no logran avanzar en sus propias gestiones. Eso es, creo, algo bastante claro, pero no solo se trata de gestionar y gestionar todo en realidad, se trata de buscar los mecanismos adecuados. Yo siempre tengo presente dos universidades tan públicas como la mía, que es la Universidad la San Agustín, que es una universidad pública, la de Arequipa, y que ha logrado a través de la gestión, y no necesariamente lo voy a decir entre comillas, sin esa autonomía universitaria, brindarle bastantes servicios a los estudiantes. Por menos decirlo, cumplen muchísimas gestiones para en beneficio de la sociedad y de las universidades. Por ejemplo, cumplen con esta ley 3220 que implica la interculturalidad. Y en ese momento de la interculturalidad, pues tienen tres idiomas en su plataforma web y uno ingresa y dice, puedo leer la información en tres idiomas diferentes, ¿no? Ahora último.
Podemos dejar que también intervenga Ian y luego seguimos contigo. Ian, quisiera hacerte mi primera consulta. Te he escuchado en un space justo el día que pasó esta votación, y una de las cosas que tú decías es que ni siquiera hicieron el esfuerzo de escucharlos, ni siquiera hicieron el esfuerzo de llamarlos al Congreso ni a ningún lado. ¿Qué hubieran ustedes dicho cuando hubieran sido citados por Esdras Medina en la Comisión de Educación en el Congreso?
Sí, primeramente gracias por la invitación a ese espacio. Y sí, respondiendo a la pregunta, yo creo que es bastante pertinente señalar que nosotros como universitarios no hemos sido partícipes del proceso para que esta norma se pueda aprobar, ya sea en la Comisión de Educación, ya sea también en el Pleno, ya sea para también poder dar nuestras opiniones, etcétera. Lo único que se ha evidenciado en este plazo de 5 meses aproximadamente es de que el grupo de rectoras que ha iniciado e impulsado esta norma junto con los congresistas que han apoyado esto, han aprobado el caballazo de esta norma, excusándose, ¿no?, de que, entre comillas, los estudiantes los apoyan, ¿no? Porque en el Pleno del Congreso escuchábamos que algunos congresistas decían de que los estudiantes estaban pidiendo eso, lo cual nosotros rechazamos rotundamente, ¿no? No hay un espacio o no hay una representación estudiantil que diga, sí, nosotros apoyamos esta medida o nosotros apoyamos esta ley, ¿no? Entonces vemos con preocupación que no se ha consultado ni siquiera a los estudiantes, ni a los trabajadores, ni a los docentes, a la comunidad universitaria en sí, ni tampoco se ha evidenciado o se ha escuchado a los actores sociales que están en torno a la educación, ¿no?, como Defensoría del Pueblo. La misma SUNEDU sacó un informe o una opinión acerca de esta ley, y también, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que nunca ha mostrado una postura clara y firme en contra de esta propuesta de ley, que ya ahora es una ley, cosa anterior que pasaba con algunos otros ministros de educación que sí respaldaban y fortalecían el tema de la SUNEDU y la reforma universitaria, ¿no? Entonces nosotros creemos bastante peligroso que esto se pueda aprobar o se pueda sacar desde el legislativo, desde el ejecutivo, perdón, para que nosotros podamos iniciar algunas medidas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que el presidente Castillo, en sus promesas de campaña y junto también a la firma de la Proclama Ciudadana, se comprometió a fortalecer la SUNEDU, se comprometió a fortalecer la educación universitaria, y es lo que nosotros el día de ayer hemos mandado una carta al presidente Castillo con copia al presidente del Consejo de Ministros pidiendo de que se observe esta ley para que se cumpla, ¿no?, lo que se ha prometido, y para que también nos atente la educación del Perú, la educación de los jóvenes y el futuro de estos mismos, ¿no?
Ian, te dejo una pregunta que también le voy a pedir a Kelly. Antes de pasar a Kelly, ¿han pensado en acciones como marchas? ¿Se están organizando para hacer algo este fin de semana? ¿Qué están pensando ustedes a propósito de esta ley? Ian primero y luego Kelly.
Sí, gracias por la pregunta. El día de ayer hemos nosotros convocado a una primera reunión de coordinación entre todos los actores involucrantes de la sociedad civil, ya sean sindicatos, ya sean estudiantes, ya sean rectores, etcétera. El día de ayer se han aperturado, se han involucrado bastantes actores sociales, sindicatos, estudiantes, gremios, etcétera, y se ha acordado convocar a Marcha Nacional el día viernes próximo, en donde vamos a ir durante estos días haciendo jornadas de prensa, invitando a todos los actores sociales que puedan participar para que esta marcha pueda ser la más ampliamente posible, ¿no? Invocar a los rectores, a los 38 rectores que se han pronunciado en contra de esta norma aprobada, a los congresistas del bloque Pro Reforma Universitaria, a los sindicatos, a los docentes y a todos miembros de la sociedad civil que pueda contribuir con esa norma, ¿no? A la par, creo que también es necesario evidenciar y ver de que el tema legal también es importante, ¿no? Hay acciones de personalidades políticas que se están viendo, por ejemplo, las acciones de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? De que nosotros también deberíamos ser parte, ¿no? Entonces, hay algunas acciones que se están evidenciando y ya se están coordinando, ¿no?
Gracias. Kelly.
Sí. Efectivamente, lo que dice Ian es muy cierto. Nosotros tratamos siempre poder en su mayoría coordinar con los estudiantes. Y algo importante que debo rescatar es de que la virtualidad ha sido lamentablemente una brecha que no ha permitido a los estudiantes conocer de cerca su universidad, ¿no? Entonces, eso también implica que nosotros tengamos una tarea importante de poder escuchar a las bases y preguntarnos que nuestros compañeros de base hasta qué punto están informados y todo lo que implicaría esta aprobación, bueno, en este caso ya se dio la aprobación de este proyecto, pero en este caso la ejecución de estos proyectos de ley. Entonces, para ello, por ejemplo, en Cusco hemos invocado a todos los representantes estudiantiles de los diversos centros federados a convocar a plenarias masivas y de este modo, pues, informar respecto a lo que implica estos proyectos de ley, debatirlo y los representantes y nosotros como representantes nos vamos a caracterizar siempre por llevar la voz de las masas, de nuestras bases, y de ese modo pues estaremos coordinando efectivamente para acciones ya muy concretas, en este caso marchas. Ya hemos realizado una primera en el Cusco, igualmente ha sido bajo coordinación con otras universidades, con otros. Efectivamente.
Ian, nos contaban ustedes al comienzo que se reunieron con Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y ella les dijo que no iba a ser aprobada esta ley. ¿Qué les dijo Rosángela en esa reunión, la congresista?
Sí, tengo entendido de que ahorita hay una reunión de Parlamento Joven con el congresista de Transmineras en la Comisión de Educación, y también fue lo mismo con luego de la aprobación de la ley, hubo una reunión también con los parlamentarios jóvenes que estaba Rosángela Barbarán ahí, y lo que pasa con estos actores políticos que están impulsando esta aprobación o han aprobado la norma es de que están creyendo manejar el discurso para que ellos sean los que de verdad están proponiendo una reforma que de verdad pueda contribuir a la mejora de la educación universitaria, lo cual nosotros rechazamos rotundamente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el congresista de las Medinas está lavándole la cabeza a los parlamentarios jóvenes, haciéndoles creer cosas que no son, ¿no? Entonces, ya se le está increpando inclusive las acciones o las normas que ellos están impulsando, que lo cual no tiene mayor sustento, ¿no? Porque mencionan, por ejemplo, de que los estudiantes están siendo manejados por la SUNEDU o que están siendo manejados por algún ente que está respaldando estas medidas, lo cual nosotros rechazamos rotundamente, y es lo que se basan para poder atentar contra la democracia, atentar contra la opinión de nosotros como estudiantes, ¿no? Nosotros como estudiantes, todas esas acciones que venimos haciendo las hacemos de manera independiente, en respaldo y en base a las exigencias que nosotros tenemos como dirigentes estudiantiles, porque si bien es cierto somos representantes, nosotros respondemos a las demandas que nos dan nuestras bases, ¿no? Y también respondemos al contexto histórico que nosotros podamos evidenciar y podamos generar algún impacto en la sociedad, ¿no?
Sí. Sí, Kelin, te quería preguntar también, lo que está en juego también es un poco la verdad, ¿no? Porque si se dan cuenta, lo que están utilizando es, como le dice el congresista de las Medir y como repiten los congresistas que apoyaron esto, es la ley a favor de la autonomía universitaria. Y eso es una falacia. Entonces, es importante decirlo, y es importante las palabras, es una ley contra la reforma universitaria. ¿Por qué para ustedes, por qué para ti, Kelin, esta ley no tiene nada que ver con la autonomía y es contra la reforma universitaria y contra la importancia de la calidad de la universidad?
Bien, antes de responder eso, quiero manifestar que en Cusco nosotros invocamos siempre a los congresistas que nos representan y a los que escuchan las voces de los estudiantes. Nosotros no nos hemos reunido con Rosángela, eso para aclararlo. Y en segundo punto, pues yo he mencionado algo muy claro. La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, como ninguna de las universidades públicas, hace mención o hace defensa de esa tan famosa autonomía universitaria, pero ha conseguido, digamos, efectuar trabajos en beneficio de la población estudiantil. Es decir,
se ha cortado su audio.
Todo tipo de mecanismos que aporten con la educación de calidad. Los compañeros actualmente cuentan con muchísimos horarios flexibles en diferentes materias, como es el tema del inglés, de los centros de cómputo, y esa es una gran diferencia que en otras universidades no se ve. Entonces, una cosa es hablar de autonomía universitaria y otra cosa es hablar de la capacidad de gestión universitaria. Y eso se ve, hay una clara diferencia entre universidades que no están a favor de la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque evidentemente ese solamente es un argumento que los congresistas están utilizando para, como lo que se quiere hacer, y es ir en contra de la reforma universitaria. Es importante saber que la SUNEDU es un ente fiscalizador y que sí, todavía tiene muchísimas dificultades, muchísimo que superar como cualquier institución, pero no se puede facultar a los mismos rectores a que puedan ser ellos mismos quienes se fiscalicen. De un modo más sencillo de explicar, es un poco lo que se está queriendo hacer con estos proyectos de ley y es lo que realmente preocupa a la comunidad estudiantil. Porque como lo dijo Ian, yo soy representante, sí, yo puedo tener una postura personal, pero detrás mío hay muchísimos compañeros que han llegado a este análisis, que han llegado a este punto de la importancia que es tener un ente fiscalizador. Y también conocen, porque nosotros somos conscientes de que no somos manipulados por ningún tipo de actor político, ni tampoco por la propia institución que fuera a ser la SUNEDU, ni tampoco por nuestras autoridades universitarias, sino que somos críticos en este nivel de poder analizar qué implican estos proyectos de ley, porque así nos han formado en nuestras universidades, ¿no? Y entonces hay una clara diferencia cuando se habla de autonomía universitaria o se quiere pretender bajo este argumento querer, pues, en este caso, tratar de decir que les hace falta para poder lograr una mejor capacidad de gestión. Y ese también es un punto clave e importante y que se puede notar claramente entre algunas universidades públicas. Lo digo claramente, son las mismas universidades públicas donde existe una diferencia. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿realmente por lo que se está luchando es una autonomía universitaria? ¿O entonces por qué se está luchando, no? Esa es una preocupación también por parte de los estudiantes. Y vuelvo a repetir, nosotros no hemos sido consultados ni nuestros compañeros de base, ¿no?
Gracias. Gracias, Kelly. Ian, para cerrar, quisiera que nos digas cuál es el mensaje que le darías al presidente Pedro Castillo, que ya ustedes ya le han enviado una carta, que tiene ahora ya tiene 14 días para observar esta ley y para dar un mensaje claro de que su promesa durante cuando era candidato a favor de la calidad universitaria.
Sí, básicamente nosotros le exhortamos al presidente de la República que pueda observar esta norma y que pueda cumplir las promesas de campaña que se comprometió, ¿no? A reforzar a SUNEDU, a reforzar el sistema o la reforma universitaria, ¿no? Porque esa ley no restablece la autonomía universitaria como se establece, ¿no? O como se menciona, sino que vulnera la autonomía universitaria, vulnera a la universidad peruana, vulnera a la reforma universitaria, a los cambios que se han hecho durante todo este tiempo, ¿no? Porque tener un consejo directivo representado o con un consejo con miembros de representantes de universidades públicas o privadas ya no es un ente autónomo, ¿no? Sino se va a llevar demandas, va a llevar intereses particulares y ya es un ente gremial, ¿no? Es un ente que va a llevar intereses, ¿no? Entonces es como nosotros somos representantes y buscamos intereses de nuestra comunidad universitaria, de nuestros propios estudiantes, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces nosotros como estudiantes tenemos el miedo básicamente de que poder, ya comienzan las persecuciones estudiantiles, ¿no? Ya comienzan a tener todos esos atentados porque ya no va a haber un ente en donde nosotros nos vamos a poder ir a quejar, porque ya van a ser las mismas universidades, los mismos rectores, los que van a ser juez y parte en este proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, creemos importante señalar que se debe analizar concretamente esta propuesta, porque quitarle la potestad a la SUNEDU para que se pueda estar fiscalizando, por la que puede estar acreditando carreras, ya esta nueva SUNEDU o este nuevo consejo directivo va a tener la capacidad de crear carreras por doquier, y ya no va a haber un ente que pueda fiscalizar eso. Es bastante complicado y bastante complejo, ¿no? Porque retomamos al tiempo de la ANR, y en esos tiempos donde había cantidad de carreras sin requisitos mínimos, sin un proceso de condiciones básicas de calidad, y existían las estafas a los estudiantes y a su futuro de las familias, ¿no? Entonces, necesitamos que esta norma se pueda observar, que no se pueda, que no salga del Ejecutivo, y que nosotros como estudiantes, pues, y la ciudadanía en general, mostremos nuestro descontento en las calles, ¿no? Porque ya es lo que nos toca ahora, ¿no?
Muchísimas gracias por la entrevista. Kellen, creo que quieres decir algo, pero que sea muy cortito porque estamos cerrando la entrevista.
Sí. ¿Sí? Primero agradecer.
Creo que se cortó.
Nuestro Castillo, de que usted cumpla alguna cuestión de campaña, si no se trata de velar realmente por una educación de calidad. Se lo he dicho cuando ha llegado acá a Cusco en el Consejo de Ministros Descentralizados. El ingreso libre a las universidades no es posible. Necesitamos ahorita urgente que atienda la ley de los lineamientos de internado de nuestros compañeros de Ciencias de la Salud, que están luchando en las calles más de 3 semanas. Y no es posible que esto no se pueda resolver. Pero hay otros proyectos que parecen que creo que son más importantes para el legislativo y para el ejecutivo. Entonces eso deja una clara muestra de que no les están dando la prioridad de la educación. ¿De qué educación es la que ustedes están tratando de argumentar, defender y proyectar y ejecutar? Señores del Congreso, señores ministros de Educación, de Salud, pónganse ya a realmente a velar por una educación de calidad. No han recibido mis compañeros de Ciencias de la Salud una respuesta sobre la ley de lineamiento internado. No se les está respondiendo hasta ahora. Entonces, ¿de qué educación de calidad estamos hablando? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ian. Muchísimas gracias, Kellen. Y realmente es paradójico tener que hablar de estos temas en un gobierno en el cual el presidente es un profesor. Con ustedes, hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.